Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Ya está totalmente fechado, con horario, con todos sus avíos. Lo que queda de aquí al final de temporada en Primera División, las 5 jornadas que quedan, que se van a despachar en menos de un mes. 2 viernes, 1 miércoles y 2 domingos son los días en los que el Cádiz se va a jugar las papas para quedarse un año más en Primera División. Mallorca-Cádiz pasado mañana 9 de la noche, Cádiz-Valladolid viernes de la semana que viene 9 de la noche, después jornada entre semana el miércoles, concretamente el miércoles 24, 7 y media Villarreal-Cádiz esa misma semana, domingo horario unificado, penúltima jornada, domingo 28 de mayo, 7 de la tarde, día de elecciones municipales, telita, Cádiz-Celta y la última jornada también en horario unificado, domingo 7 de la tarde, domingo 4 de junio, Elche-Cádiz, que si el Cádiz llega salvado a esa jornada, quizás le cambien el horario, porque el Elche no se va a jugar nada, así que quién sabe, pero ahora mismo ese es el horario de cara a las dos últimas semanas de liga, que van a ser en domingo y a las 7 de la tarde en horario unificado. Pero hay que ir paso por paso, porque esto al final es el camino que hay por delante. Hay que ir con tranquilidad, sabiendo lo que el Cádiz tiene entre manos y sabiendo lo que se juega. Para ello cuenta con un futbolista clave desde que llegó en el mercado invernal. Un jugador importantísimo en el cuadro cadista. Sergio Escalante, que va a ser titular seguro pasado mañana en Mallorca y que habla precisamente de conseguir el objetivo.
Sí, bueno, obvio, siempre. Para los que vivimos lejos, cuando viene tu familia es un momento especial, ¿no? Por suerte pudo venir mi padre con los amigos, bueno, ahora llegó mi madre y mi hermano, y por suerte se dio todo, porque en el momento que me había lesionado parecía que no llegaba para el partido contra el Valencia, pero por suerte pude estar un poco antes, y bueno, se dio que justo hice el gol y ganamos, y fue algo muy lindo que va a quedar.
La verdad, me habían contado cómo era, pero estoy muy contento. A mí me encanta, me siento muy bien, y no solo yo, sino mi familia, mi hijo, mi mujer, estamos muy, muy cómodos, hicimos muchos amigos y hay un grupo muy lindo que la verdad que espero poder seguir acá, porque la verdad que estamos muy bien y felices.
Le diría que sigan haciendo lo que están haciendo, que nos ayudan un montón. Lo dijimos el otro día, que el último partido en casa fue una locura, la verdad que se sintió un montón, que a veces la gente piensa que no se siente tanto, pero el otro día lo sentimos todos, y eso te da un plus para poder hacer un esfuerzo más, y creo que es importante que estemos todos juntos para poder lograr el objetivo, que estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Lo he escuchado más de Gonzalo Escalante en una entrevista al club, en el que habla precisamente de conseguir el objetivo, del apoyo de su familia y de ese partido Cádiz-Valencia en el que tuvo su padre, y en el que él también fue partícipe y parte importante en que el estadio fuera una auténtica caldera ante el cuadro Che, llamando y animando, buscando el apoyo de la gente en lo que queda. Escalante, que ni que decir tiene, aporta goles, organización en el campo, carácter, personalidad, vamos, un jugador clave desde que llegó en enero. Hoy nuevo entrenamiento del Cádiz, y como recuerdan los compañeros de los amigos de Portal Cadista, parece que Alex tiene complicado llegar al partido de pasado mañana, porque lleva 2 días sin entrenar, el Cádiz no informa, los entrenamientos son a puerta cerrada, pero por lo que se ve en las imágenes que manda el club, pues parece que no está Alex. Así que ojito con que parece casi seguro que no va a jugar el viernes, y veremos. Mañana habla Sergio y sacará de dudas, pero todo apunta a que Alex será baja pasado mañana. La baja también de Roger, que podría reaparecer la semana que viene ante el Valladolid, y la baja ya para lo que queda de temporada de Víctor Chus, que recupera a Sergio para el viernes, y van a ser titular los tres: Luis Hernández, San Emeterio y Rubén Sobrino, porque el 11 ya os puede hacer una idea de que será Conan, Iza y el Pacha, Luis Hernández, Fali, por delante San Emeterio con Escalante. Tengo la duda si Bongonda o Alejo. Es la duda, porque yo a Alejo lo veo mejor que Bongonda en las últimas semanas. Esa es mi duda. El otro va a estar Sobrino, y arriba, seguro al 92%, Chris Ramos con Sergi Guardiola. Bueno, enseguida hablamos de todo ello. Noticias polideportivas. Comienza en San Fernando el Campeonato de España Cadete Masculino de Clubes de Baloncesto, que va a arrancar el próximo domingo en la isla y se va a prolongar hasta el sábado 20 en los pabellones de Bahía Sur, El Parque y Enrique Márquez. Van a participar 32 clubes, entre ellos 12 que militan en la ACB, el Madrid, Barça, Juventud, etcétera, etcétera. También equipos andaluces como Unicaja y Real Betis y la Fundación Club Baloncesto Granada y representación isleña Javier Ortega, que juega en Unicaja. Así que lo mejor de la cantera nacional de baloncesto a partir del domingo en la ciudad del baloncesto, que es San Fernando. Fútbol, el San Fernando sigue preparando el partido del domingo a las 6 ante el Córdoba, partido para dar un paso más y certificar la salvación y la permanencia y la posibilidad también de que aficionados puedan estar en ese partido en el nuevo Arcángel. Domingo 8:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Cope, Mallorca Cádiz.
La liga se juega en Cope Cádiz. Vive los goles. Siente la emoción. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Mallorca-Cádiz. Con el patrocinio de Shopping Almadraba, Cárnicas El Alcázar, Cabello Motor y Gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Bueno, queríamos hablar con el bueno de Alejandro Varela, que aprovechando que está estos días por Cádiz, que a él le gusta estar más, pero bueno, está en un proyecto y en un trabajo impresionante con, ya sabéis, con la selección de Irak, a donde va a ir la semana que viene también, y con él queríamos hablar un poco de todo, de ello, del Cádiz también, por supuesto, y aprovechar que está aquí con nosotros. Ale, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Las vacaciones te iba a decir, ¿no? Porque estás trabajando, estás teletrabajando, ¿no? O sea que...
Exactamente, sí, esto no para. Bueno, lo más importante de venir aquí estas dos semanitas es el poder estar con la familia y disfrutar de ellos, ¿no? Disfrutar de mi mujer y de mis hijos, eso es lo más importante. Pero
de recargar pilas, ¿no, Ale? También, ¿no?
¿El qué, perdón?
Recargar pilas, recargar baterías, ¿no?
Exactamente,
que es muy importante.
Exactamente, porque ahora volvemos a ir hacia Bagdad y estar otra vez separado de la familia, pero vamos, disfrutando de lo que hacemos, ¿no? Y ahora mismo, pues como decías tú, digamos teletrabajando, ¿no? Haciendo mucho visionado de partidos desde aquí, muchos informes y preparando pues poco a poco la próxima fecha FIFA.
Uh-huh. Que además que en Irak soy ya casi héroes, ¿no? Después de lo que pasó en la Copa del Golfo, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que el fútbol allí es el deporte rey también, ¿no? Hay una grandísima afición, ¿no? De manera histórica en ida por el fútbol y luego las circunstancias, pues ya no solamente el cuerpo técnico, ¿no? Jesús a la cabeza, sino lo que es toda la delegación, toda la plantilla que consiguió ganar la Gaf Cup en enero, pues realmente pues son auténticos ídolos y héroes, ¿no? Y además ver la cara de felicidad de la gente, ¿no? El reflejo en ellas, y ahí te das cuenta pues realmente el sentimiento que hay y lo que se alegran de lo conseguido por y para el país, ¿no?
Y en estos días, Ale, lo que te he dicho, estás con la familia, disfrutas de Cádiz, de tu segunda tierra, lógicamente, que es Cádiz, y también ves mucho fútbol, me imagino, de muchos jugadores de seleccionables para el equipo, ¿no?
Sí, exacto. Ahora estamos en ese periodo de análisis, ¿no? De cara a la siguiente convocatoria. Vamos acumulando con todo lo que llevamos ya visto, vamos filtrando y vamos, bueno, valorando todo, ¿no? Los jugadores que ya han estado, jugadores que no han estado con posibilidades de entrar. Hay que ver muchas cosas, ¿no? Estado de forma, lesiones, que no estén jugando, futbolista que en un momento la posquita está también está jugando su club, entonces hay que tenerlo todo en cuenta y realmente, pues bueno, pues la verdad que disfrutamos mucho haciendo lo que hacemos y realizando este filtro, ¿no?
Se aprende de todo, ¿no? También, ¿no? Ves fútbol, sí. Al ver fútbol se aprende de muchas cosas, ¿no? No solamente de lo que tú puedes ver para tu equipo, para tu selección, sino de cualquier cosa, ¿no?
Exactamente, es verdad que tú cuando estás viendo jugadores, analizándolos de cara a la selección, los tienes que ver en el contexto, ¿no? De ponerlos con la camiseta selección, compararlos con los jugadores que juegan esas posiciones, y no solo eso, y compararlos un poco también con el fútbol internacional, con lo que se van a encontrar, ¿no? Pues realmente no tiene nada que ver el fútbol internacional con el fútbol nacional, en este caso de Irak, ¿no? Y no solo pasa en Irak, pasa en cualquier país, ¿no? Y la verdad que así, como bien dices tú, ¿no? Cada día tú mismo te das cuenta de que vas aprendiendo cada vez más y más, ¿no? Y eso pues enriquece y hace que cada vez pues todo lo que vamos, todo el trabajo que vamos realizando, porque ese trabajo cada vez pues sea aún más exhaustivo y sea mejor, ¿verdad?
Dentro de ese trabajo que tú llevas, tienes tiempo para ver a tu Cádiz, lógicamente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estamos pendientes también del Cádiz y vemos los partidos también por la tele, por supuesto, eso faltaba.
¿Qué sensaciones tienes tú?
Pues a largo plazo, o sea, a ver, la fin de temporada, buenas, ¿no? A corto plazo, después del partido contra el Atleti, pues la verdad que sensación de cabreo, no de preocupación, ¿no? Sensación de cabreo por ver cómo que el equipo, que algo que le caracteriza, que es el competir los 90 minutos ante cualquier rival, no hubo fases del partido en las que no dio esa sensación. También, ojo, también hay que poner en valor el mérito del Atlético de Madrid, lógicamente, ¿no? Que muchas veces hablamos que un equipo parece que no ha corrido, que no ha tenido alma, pero también muchas veces, más que por el mérito suyo, es por mérito del rival. En este caso, yo creo que se dieron todas las circunstancias, ¿no? Que fueron, pues, que el Atlético hizo un grandísimo partido, se encuentra con un gol en el minuto 1 y a partir de ahí, pues, todo le fue rodado y la verdad que al Cádiz, pues, le costó entrar en el partido prácticamente los 90 minutos, ¿no?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que intentamos que no nos sirva ese partido de referencia, miramos más que hizo ante el Valencia, estas cosas, ¿no? Por los titulares y tal, ¿no? Y ese Cádiz tenemos que agarrarlo, ¿no?
Sí, porque sobre todo además que es un partido puntual, ¿no? El Cádiz, como te decía, el Cádiz es que compite, por eso el cabreo, ¿no? Más que la preocupación, porque el Cádiz compite muy bien, ¿no? Y es un equipo además que cuando hay resultados cortos en el marcador, aunque sean adversos, siempre está metido en el partido. Y un equipo puede estar sometido, dominado por el rival, pero un equipo en el que en cualquier acción te puede dar la vuelta al partido, ¿no? Y los rivales no se pueden confiar y lo conocen y lo saben muy bien. Saben que el Cádiz perdiendo 1-0, incluso 2-0, es un equipo que muchos caso está más peligroso con el empate, ¿no? O sea, que hay que jugar con eso y que eso a nivel psicológico es una base importante que tiene la plantilla, ¿no?
Uno mira el calendario del Cádiz, Ale, y ve que quizás es más asequible que el otro equipo, pero no puede ni mucho menos confiarse por eso, ¿no?
Sí, no, esta fase final no te puede confiar, ¿no? Es verdad que, bueno, que ahora Mallorca, pues Mallorca y Valladolid son los equipos que están ahí todavía un poco en la pelea. Pues luego Villarreal sí que es verdad que va a estar por la Champions, pero bueno, es un campo que está siendo esta temporada asequible para equipos de la zona baja. Luego el Celta es un equipo que es verdad que fuera de casa baja entero respecto a lo que suele hacer como local y lo normal es que llegue aquí ya pues me salvado y sin nada que hacer, ni mirar para arriba ni mirar para abajo, y luego pues ir a irse a ver cómo se da pues ese partido con un equipo que ya está descendido, pero que fíjate lo que digo, que en muchos casos son los más complicados ese perfil de partido cuando te juegan ya sin ningún tipo de presión, ¿no?
Quizás también lo bueno es que ha recuperado el Cádiz jugadores como Escalante, ¿no? Que Guardiola recupere el olfato goleador, a ver si Roger también la semana que viene está. Es un futbolista que tienen que aportar, ¿no? Fali, ¿cómo está, no? Luis Hernández, o sea, que son jugadores que tienen que aportarle mucho de aquí al final, ¿no?
Está claro que todos tienen que aportar, ¿no? Cuando llega el tramo final de la temporada es cuando más precisas de la plantilla al completo, ¿no? Siempre se dice, los partidos los ganan los jugadores y las temporadas pues las ganan adelante las plantillas, ¿no? Y realmente pues ahora es ese momento, ¿no? El Mister está realizando cambios, está buscando soluciones ante diferentes momentos que él considere y diferentes situaciones de partido y rivales, y lo que hay que estar es convencido de que va a salir la cosa bien, porque es que el equipo lo ha demostrado hasta la fecha de hoy. Luego además lo que transmite Sergio, la tranquilidad que transmite en su rueda de prensa viéndolo en el banquillo, la seguridad que da, eso es más que suficiente para pensar que a partir de ahí pues todo va a salir como queremos, ¿no?
¿Tus candidatos al descenso son?
pues la verdad que es complicado, porque es que ahí si metimos en 2 puntos, ¿no?
Sí.
No son mis candidatos al descenso. Lo que tengo claro es que el Cádiz no va a estar entre ellos. Lo demás me da igual.
Hombre, el Español parece que lo tiene complicado por los puntos,
sí,
y por el calendario,
el Español,
¿no?
Prácticamente, y además teniendo el Barça la posibilidad de quedar campeón en su campo, pues fíjate, que es complicado, lo tiene muy difícil, ¿no?
Y fíjate, yo tengo la sensación de que el Getafe con Bordalás se salva.
Yo esa sensación también la tengo, sinceramente. También tengo esa sensación de que el Getafe va a dar 2 zarpazos y se va a escapar de esa zona por un entrenador que además por su estilo de juego, su manera de trabajar también los partidos, y además pues por conocimiento de su propia plantilla y de la categoría, yo creo que les va a dar ese plus además también anímico que necesitaba esa plantilla, porque es una muy buena plantilla, las cosas como son.
Y que el Valencia quizá lo va a pasar mal hasta la última hora también tengo esa sensación.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además no es un club que esté acostumbrado a manejarse de estas circunstancias. Manejarte en posiciones de descenso son difíciles. Y es verdad que al Valencia le está costando remar en esta situación, ¿no? Y bueno, y eso es algo que los clubes que, como nosotros, que sí que estamos acostumbrados a ello, pues el aprovechar las circunstancias, ¿no?
Pues sí. Os vais la semana que viene. Jesús se ha ido ya, Jesús Casa. Sí. ¿Qué tenéis por delante? ¿Vale?
Pues bueno,
Irak.
Ahora Jesús ha viajado a Qatar directamente, porque allí es el sorteo estos días de la Copa de Asia, que se disputará en enero, del 2 de enero al 11 de febrero en Qatar, y ya lo próximo pues es el mes que viene, en junio, la próxima fecha FIFA, y a partir de ahí, bueno, luego tendremos otra en septiembre, y ya en noviembre y en octubre, y en noviembre comenzará la clasificación para el Mundial 2026, ¿no? Que es el gran objetivo que hemos marcado.
Bueno, y la Copa Asia tiene que ser algo también, ¿no? La Eurocopa de allí, ¿no? Evidentemente, ¿no? En la Copa Asia, claro.
Exactamente, eso es. Lo que aquí en la Eurocopa y en la Copa Asia, y la verdad que muy ilusionado de poder afrontarla, de poder disputarla y de hacer un papel más que digno y con ganas de darle, seguir dándole alegrías al país, ¿no?
Qué bueno. Ale, como siempre, ya sabéis que ya nos hacemos medio ir aquí también nosotros, viendo gaditanos como vosotros allí, pues ya animamos a ir a como siempre. Que me alegro mucho de hablar contigo, Alejandro Varela, un abrazo grande, Ale, gracias.
Muchísimas gracias por todo, un abrazo.
3:42, un poquito más de Gonzalo Escalante, hablando de cuándo llegó al Cádiz.
La verdad que muy bien, bueno, como dije antes, esperaba hacer eso, de tener un poco más de llegada, por suerte me tocó hacer los goles, y una lástima la lesión que tuve, porque por ahí podría haber metido alguno más, pero bueno, nada, contento de estar de nuevo y preparado para ahora todo lo que queda. Sí, bueno, la verdad que me dolió muchísimo en el momento que me tocó lesionarme, más en el momento en el que estábamos, justo ese partido que nos empatan en el último minuto y sabía que iba a estar unas semanas afuera. La verdad que me dolió muchísimo, pero bueno, nada, trabajé.
Bueno, ayer ya sabéis que recordábamos al bueno de Ramón Blanco, que se cumplían 10 años de su desaparición, de su fallecimiento, en un momento, además aquel de temporada muy muy duro para el Cádiz, porque estuvo a puntito, muy cerca de bajar a tercera división, si no fuera por, como decíamos ayer, por jugar ante el sanluqueño en la penúltima jornada. Muy cerca de él estuvo un gran periodista de Cádiz, con el que también vamos a hablar, evidentemente, de la actualidad del Cádiz, y que pues siempre un placer que esté en este micrófono, en este programa, como es el bueno de Antonio Díaz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Como, se ven los toros bien desde la barrera, ¿no, Antonio? Como se suele decir, ¿no?
Sí, se ve. Voy a los partidos, lo veo. Y de momento disfrutamos de primera división, que eso es muy importante para esta afición.
Pues sí, y para esta ciudad, la verdad es que sí, y para esta provincia. Antonio, fíjate que ayer, repasando también en La Voz la vida un poco de Ramón, sobre todo en los últimos años, Ramón Blanco, yo recuerdo cuando Alessandro Gauci le meten el embolado de dirigir al Cádiz y de volver al banquillo, que había mucha gente que le decía que no, y tú eras uno de ellos, que le decían que no volviera a meterse en el Cádiz, ¿no?
Lo decía yo, se lo decía su mujer y muchos amigos, de verdad. Se lo decía, no es el momento, pero él tenía una fe ciega que llegaba a caer adelante. Yo le decía a Ramón que estos jugadores son de tercera y malos, que nos vamos a tercera, que tú no puedes sacar esto. Y eso se vio, ¿no?, en los partidos que estuvo, y sobre todo yo recuerdo aún el partido de Écija, que Ramón estaba en el banquillo y con las manos hacia atrás sobre el banquillo, como diciendo, viendo aquello, ¿y qué hago yo aquí con esta gente? Y se vio, ¿no? Desgraciadamente, suerte que el Cádiz se salvó, porque San Sanluqueño nos echó un cable muy bueno.
Sí, tal cual, es así. ¿Tú
y
crees
después,
que...
al
sí.
otro año, lo mandamos nosotros al descenso. El fútbol es así.
¿Tú crees que ese pequeño etapa de Ramón en el tres partidos en el banquillo del Cádiz le afectó mucho a Ramón todo lo que vivió, incluso a la salud, ¿no?
Sí, él sufrió mucho. La mujer decía que no se fuera de la televisión, que no cogiera el Cádiz. Yo se lo decía igual, que cuando estuve hablando con él, reunido, y me decía que sí, que él sacaba eso adelante y tal. Y a Ramón, que no, te equivoca totalmente. Y efectivamente a las dos semanas y tal, quería volver a la tele, pero las circunstancias en la tele eran otras y dijeron que no, y ya se vio, ¿no?, el futuro de lo que fue la tele y lo que es, desgraciadamente, el Cádiz, ¿no? Y Ramón sufrió mucho, muchísimo. Le afectó, ese tema le afectó muchísimo a Ramón.
¿Tú crees que desde entonces se le ha recordado como merece? Estamos hablando de un hombre que, de Ramón, que al final fue partícipe de permanencias épicas, ¿no? En los años 90, en primera, fue jugador del Cádiz.
Ramón fue jugador del Cádiz en el primer ascenso, la temporada 76-77, que vino del Betis con Cubiña, que habían estado los dos en el Mallorca, fueron al Betis a los dos años, se vinieron los dos fichados por el Cádiz. Ascendieron a primera, jugaron con el Cádiz en primera Ramón.
Y después ya lo que vivimos, lo que se vivió, ¿no?, con Ramón, las salvaciones estas, ¿no?, el Cádiz Zaragoza.
Eso fue, primero lo dejó en primera. El primer año estaba Coliadison, pero lo golea en Oviedo y lo golea en Mallorca. Y digo, lleva y le dice a Ramón que se tiene que hacer cargo del equipo, aunque siga Colin, porque Ramón no tenía carnet nacional y se lo estaba sacando, recuerdo yo, con Hugo. Y se hizo cargo del Cádiz, aunque se estaba en el banquillo Colin, y él quedaba a la rueda de prendido, pero el que mandaba, planteaba los partidos, hacía todo, era Ramón, porque había perdido la confianza en Coliadison. Y efectivamente nos salvamos a aquel año. Yo me acuerdo que se ganó en Tenerife, que Sendrey, le daba el balón en todas partes, en la mano, en el pie, en el pecho, en todos lados, para que no entrara el balón. Y además el gol se lo marcan ellos, lo marcó Manolo Hierro, ganó el Cádiz 0-1 allí. Eso fue increíble. O sea, el Cádiz pudo perder 7-0 si no está Sendrey, y ganó. Se quedó en primera, no jugó promoción, pero vino la promoción del Málaga.
Fíjate, y volviendo ahora un poco al día a día de ahora, Antonio, fíjate, las cosas cambian mucho, lógicamente, y el Cádiz está a 5 partidos de certificar estar un año más en primera, que serían, pues si no me falla la memoria, serían 3 seguidos, sería la cuarta temporada el año que viene en primera división. ¿Tú lo ves? ¿Tienes buenas sensaciones? ¿Transmite buen feeling? ¿Tienes?
Como yo tengo buenas sensaciones, porque yo veo partidos del Cádiz que no me lo explico. Digo, si este equipo en Carranza ha sido injusto que hayan volado puntos contra el Elche, contra el Almería, contra el Español, que te ponen esos puntos, 2, 4, 6 puntos más, estaría el Cádiz ya prácticamente salvado. Pero puntos legales, que ha sido, y por H por D han empatado partidos. Después la baja de Escalante, que era, no se ha notado. Hablando de un futbolista muy importante en el centro del campo con Alcalá, y yo creo que hay que ahí el Cádiz es la clave, vamos, ¿no? Como, o sea, en el estadio, pero me trabaja bastante.
Escalante,
Escalante. Para mí, arriba tenía Guardiola y tenía Ramos, tiene a gente que son buenos. Yo con los fans ya te sabe, con lo de Getafe, pero la gente se asusta al Getafe. Es que hay que mirar quién es el presidente. Y hasta tú mira, el presidente de Getafe ya lo dice todo, por lo tanto, no hay ni que discutir, eso lo hace habitualmente, pero no solo esto, y muchas más cosas, sino que se lo pregunten al Betis.
¿Vive el Cádiz como club, y Antonio, vive el Cádiz como club la mejor etapa de su historia? Tú que has vivido varias.
Vamos, para mí la mejor etapa y la mejor época del Cádiz, por las circunstancias que se vivía entonces, fue la de Irigoyen.
La de Irigoyen, ¿crees tú? Claro,
hombre, claro, y con diferencia, porque entonces, primero Irigoyen llega al Cádiz y lo primero que hace es, él no era conocido en el fútbol, era un constructor, era un hombre que cogía una situación en Cádiz muy mala, que acababa de defender, y, o sea que había que ascender la primera. Y cogió a Roque Olsen para transformar al Cádiz. Tenía veteranos, jugadores ya veteranos, Santa María, Uguiña, todo esto ya muy veterano que tenía que quitarlo del medio, ¿no? Ibañez, El Hoyo, y limpió el Cádiz, mucha cantera, fue la ley ese que sacaron de los sub-20, esa fue una época muy bien. Ahora es distinto, ahora es una sociedad anónima, hay unos dueños, hay unas acciones, que aquí no se sabe si tiene más uno o otro, o si Muñoz todavía tiene, pues según parece, al parecer, presuntamente Muñoz todavía dice que el Cádiz le debe dinero. Yo no sé, entonces, ¿qué podría decir la familia de Paco Puy y de Federico González? Que eso sí que le ha costado al Cádiz dinero, no y sé. Le deben todavía muchos millones. Eso sí que es una realidad que hay que contarla. Yo ya recuerdo que Alfonso Carbonell, la voz, sacó algo sobre ese tema y muchas cosas que sacan. Se moja bastante Alfonso Carbonell, me gusta. Mira que yo me peleaba con él, lo tuve de compañero en el diario. Pero una pelea bonita, después hablábamos todos y nos reíamos. O sea, a mí ni me molestaba a él, ni yo le molestaba, él le daba igual que yo dijera una
buen
cosa.
Amigo,
como
buen amigo, buen amigo. Buen amigo.
No tengo ningún problema. Buen amigo. Yo siempre me río. Además, me alegro.
Sí. Que el Cádiz se salve, Antonio, que será bueno para todos.
No, yo que se va a salvar, estoy convencido. Lo que quiero que se aclare muchas cosas, que el Cádiz funcione, pero que funcione de verdad. Y que no haya revanchismo y que no paguen justo por pecadores, como creo que a muchos le han hecho en mi caso.
Pues estoy de acuerdo. Antonio, te mando un abrazo muy grande. Antonio, muchísimas gracias.
Igualmente, a ti.
Todo lo que buscas está en las playas de Cádiz. Ocio, deporte, relax y buena gastronomía. En playas accesibles, con todo y para todos y todas. Libera tus sentidos y disfruta de puestas de sol incomparables en las mejores playas urbanas de Europa. Ven y empápate. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Cádiz.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Shopping Almadraba, las tiendas especializadas en atún rojo de Almadraba de Petaca Chico. Ven a Shopping Almadraba y encontrarás la mejor selección de productos de la provincia de Cádiz. Atún rojo, salazones, conservas, vinos, ibéricos, quesos. Shopping Almadraba, encuéntranos en Cádiz, calle San Francisco número 25 y en Conil, en calle San Sebastián.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Vamos un tito. Vamos un tito. Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en carnicaselalcázar.es.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Hablar de rugby, del Club Rugby Cádiz, que pues creo que ya ha finalizado la temporada. La temporada que sabes que he jugado en Gibraltar y con muchas cosas que contar también con el amigo Alejandro Barreiro. Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Damos por finalizada la temporada, ¿no?
Sí, a falta de las semifinales de Copa y bueno, y esperemos que la final, lo que es el campeonato regular, sí finalizó.
¿Con buenas sensaciones, Ale, o cómo?
Pues sí, porque la verdad que, bueno, en la primera vuelta siempre tuvimos opciones de ganar y alcanzar el primer puesto. Sí que es verdad que, bueno, un par de partidos malos nos relegó a la tercera posición, pero bueno, los resultados se dieron y con la última victoria, pues al menos pudimos alzarnos con el subcampeonato de la liga y la verdad que muy contento, en ese sentido muy contento. La verdad que la experiencia es muy buena.
Hay que recordar que fuiste a jugar a Gibraltar con la idea de volver, evidentemente, a jugar aquí, ¿no? En el Irigoyen, sí, cuando estuviera dispuesto, ¿no?
Evidentemente que, hombre, llevamos muchos años sufriendo una instalación en bastante mal estado y evidentemente ahora que parece que todo se va a solucionar en un breve plazo de tiempo, de hecho ya han empezado las obras incluso del Pedro Fernández, la grada, pues bueno, nuestra ilusión es volver aquí, claro.
Sí. ¿Que para ser, creo que será la temporada que viene o no?
A título personal te diría que no. Yo no creo que podamos confirmar que tengamos campo disponible para el comienzo de la temporada. Ya cuestión distinta sería ver qué opciones tenemos de incorporarnos aquí a mitad de campeonato, pero bueno, yo creo que eso tendremos que esperar a que se celebren las elecciones, reunirnos con el nuevo equipo de gobierno, con el concejal de deportes que haya en ese momento y ver qué opciones se nos plantean, pero bueno, evidentemente el Club Rugby Cádiz y el Club de Fútbol tiene que jugar en la ciudad de Cádiz y esa es nuestra intención y creo que de todas partes, claro.
Damos finalizada la temporada regular, que han, como te has dicho, la Copa y el verano, ¿no? Que también se presenta muy intenso como siempre.
Pues sí, la verdad que este año las series nacionales vuelven a venir con fuerza, incluso a nivel nacional se incorpora también una nueva serie en Magaluf y nosotros pues la nuestra que ya esta creo que es el tercer año que se celebra, pues la tendremos el 22 de julio y está aquí con la intención de que el equipo senior pues compita, creo que ya hemos confirmado nuestra presencia en 5 torneos, así que nada, el día 24 nos estrenaremos en Tarifa y a partir de ahí pues todo el verano también pues siguiendo, bueno, promocionando el rugby, jugando y con la intención de, bueno, de que compita que aquella aquí haya instalaciones en breve, pues empezar a fomentar de nuevo todas las categorías para recuperar un poco el terreno perdido y la playa es el sitio idóneo para hacerlo. Es una buena cantera de jugadores y todos los años incorporamos, gracias a todos los eventos que hacemos y a la participación en la serie, los campeonatos que jugamos, pues siempre se incorporan jugadores en estas fechas y en estas épocas muy muy intensas y muy importantes para nosotros. En el momento que finalice la Copa, esperemos que el día 20, disputando la final, nosotros lo sabremos el sábado, nosotros empezamos ya el siguiente martes a entrenar en playas, no tenemos otra que empezar a hacer piernas y coger kilómetros en la arena para poder hacer un buen verano, el complejo de toda la vida. Ese es el que nos comunicaron hace unos 10 días, que iba a iniciarse, porque nosotros tenemos gente entrenando también ahí en categorías inferiores, que no tiene que dar por finalizado, evidentemente, pero el compromiso es que tal, no quieren dejar los dos campos o no quieren levantar los dos campos a la vez. Pero terminar uno y empezar otro. Queremos que todo vaya según lo previsto y que, como bien dice, bueno, pues Cádiz cuente con una buena instalación, ¿no? Que yo creo que hay espacio suficiente y creo que también Cádiz se merece una instalación en condiciones para la práctica deportiva.
Pues sí, pues la verdad que sí, que además que no hay tantas, ¿eh? No, un poquito nos agrupamos al final, nos quedamos con el estadio y tal, el estadio está muy bien, pero que hace falta para el deporte base y para deportes como el rugby en este caso.
Evidentemente, si el estadio no dejaran tener para jugar al deporte base, pues no estaremos hablando de este problema.
Claro.
Eso es inviable, pues, sí. Pues tendrán que dotar a la ciudad en el único espacio que prácticamente queda, pues una instalación acorde poco al trabajo que desarrollamos todos los equipos que jugamos allí de ambas modalidades, tanto de fútbol como de rugby. Yo creo que, bueno, más vale tarde que nunca, pero ahora esperemos que se haga más pronto que nunca.
Eso es verdad.
Porque la verdad que iniciar los entrenamientos para la próxima temporada con un solo campo sería algo complicado. Pero bueno, que siempre nos quedará correr en la bahía y correr en la playa, que toda la vida se ha hecho.
La verdad que sí, también es verdad. Alejandro Barreiro, Club Rubí Cádiz. Ale, un abrazo grande como siempre, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Llegamos a las 4, más siempre en nuestra web cope.es/Cádiz. Y ahora llega la tarde, gracias por estar ahí. Adiós.